Hermanos, ¿me escuchan, verdad? Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a estar en Efesios 2. Primero vamos a empezar en Efesios 2, el capítulo entero, estudiándolo. Y también después vamos a estar en Gálatas 3 y algunas porciones de Juan también vamos a estar viendo. Esta mañana, pues, vamos a estar hablando de algo que ya, como iglesia, debemos conocer, que conocemos muchas veces, pero que es necesario que siempre recordemos. Hay muchas verdades espirituales que se nos olvidan con el tiempo, con la vida, pues cuando uno vive uno se olvida, o no las escucha, hace tiempo que uno no las escucha, no se las recuerda uno. Y vamos a estar hablando, una de las cosas es cómo somos uno en Cristo. Aquí hay una canción, somos uno en Cristo, somos uno. Pero realmente, ¿qué quiere decir eso? Y realmente, ¿cómo verdaderamente es que Cristo nos ha hecho uno? Vamos a tener la primera porción, vamos a leer Efesios 2, 1 al 6, y luego vamos a orar para continuar con el resto de la predicación. En Efesios 2, 1 al 6, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla. Te pedimos también que el mensaje pueda ser eficaz y podamos realmente comprender qué es lo que tú quieres de nosotros y que sigamos creciendo como iglesia, Señor. Que crezcamos más, nos amemos más y seamos uno verdaderamente en ti. Te pido esto, sigue guiándonos en el día de hoy y te damos gracias por este tiempo que estamos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, pues, después vamos a seguir en otra versión. A mí me encanta, es muy bueno, yo digo, un ejercicio para todo creyente. Leamos las cartas de las epístolas de Pablo y las de todos, también las de Juan y las de Pedro, y las leamos corridas. Porque yo siempre me pongo a pensar, una vez es que es buenísimo, uno se pone a estudiar la Biblia, pues, exegéticamente, vamos a decir, palabra por palabra. Hay gente que le encanta eso, el estudio palabra por palabra, y es muy importante. Pero yo me recuerdo, uno piensa, cuando esta carta le llegó a Éfeso primero. Me imagino que, mira, llegó la carta de Pablo. Cuando alguien te escribe un correo electrónico, por ya hoy nadie escribe cartas casi, a menos que sea algo especial. Alguien te escribe un correo electrónico, tú lo lees completo muchas veces, a menos que no tengas el tiempo, vamos a decir, tengas que apurar, estás apurado, pero casi siempre uno lo lee completo, uno lo lee, déjame estudiar primero la primera porción, y después déjame ver si en dos semanas vuelvo a la otra mitad a ver qué me dijo. No, es un mensaje, ¿sabes? Es un mensaje, y Pablo quería que ellos lo supiesen cuando le llegara. Y entonces le contestara muchos de estos, él le decía, mira, pasa esta carta. O sea, léela rápida, quizás cópienla si podían, cópienla, pásenla para adelante, porque se supone que fuera otras iglesias. Y uno ve cómo todo, Efesios es una de mis cartas favoritas de todas las grandes cosas que habla. Por ejemplo, en Efesios, vamos a estar hablando hoy, nos habla de este llamado que Cristo nos ha dado. Más tarde también Efesios habla de la iglesia, ahí es que está la parte bien importante que nos habla la Escritura, que la iglesia es como un edificio, dice que se va formando por los ministerios. Y entonces, esta porción también me recuerda mucho, hace como 4 o 5 años tiene que ser, el tío de papi, tío Lando, no se saben, Raúl Lando, que a veces ha venido para acá, siempre me recuerdo esta vez que él predicó esto, que él siempre hablaba de eso, él lo decía con mucha emoción, él os dio vida a nosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y nos enfatizaba mucho, hablaba mucho cómo es que en tantas porciones de la Escritura, especialmente también en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento, todo el momento es hablando de cómo Dios es el que nos perdona. Tanto así que en el Antiguo Testamento hay tantas leyes que tratan de hacer como que, pues, para que los judíos vieran cuán, con su propia fuerza, cuán inútil era ellos tratar de ganarse la salvación. Cuán inútil era, tenían que estar constantemente sacrificando, tenían que estar pidiendo perdón por todo. Y aún así, en varias porciones, los profetas decían, dice, el justo por la fe vivirá. No era por la ley. Y entonces, pues dice eso, dice, en otro momento, lo que enfatiza en esta primera porción, en otro momento, dice, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Entonces, estábamos en otra corriente. Dice que siguiendo la corriente del mundo. Entonces, Cristo ha efectuado un verdadero cambio en el creyente. Y este cambio es que ya no estamos bajo la muerte. Entonces, ¿la verdadera muerte es cuál? La muerte espiritual. También esa muerte espiritual, como sabemos desde Adán, la muerte espiritual también ha efectuado una muerte natural. Por eso es que todos tenemos un cuerpo que se está muriendo en todo momento. Hasta el mismo oxígeno que es necesario para la vida también nos oxida. Y está en todo momento. Estamos muriendo, aunque estemos saludables. Por el pecado, todo va hacia... Incluso hay una ley de la naturaleza, la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Todo va hacia el desorden. O sea, todo por el mismo pecado. Es interesante, la palabra habla que después del pecado todo entró en desorden, todo fue castigado. Entonces, pues, hasta una misma ley de la naturaleza, el hombre ha descubierto que todo tiende a... Tú dejas un cuarto solo, como pasa en una casa, tú no la limpias en un mes y se explota prácticamente. Igualmente con nuestro cuerpo y con todo, y también con nuestra vida espiritual. También vamos a estar viendo hoy. Entonces, otra cosa que aprendemos en esta porción es que dice que éramos antes como los demás. Entonces, hasta los que estuvieron aquí el jueves, que estuvimos hablando en el Sermón del Monte, que Cristo hablaba de que si tú ves la paja de tu hermano, no estés tratando de quitársela antes de que te saques la viga del ojo tuyo. Pues igualmente nosotros, aun siendo comprados por un precio, debemos recordar que igualmente no es por nada lindo que Cristo nos llamó, sino por su misericordia. Entonces debemos ser humildes a entender que los que están afuera, nosotros solamente por la gracia de Dios es que estamos en este lugar. Por eso menciona, dice en el versículo 4, habíamos leído, ¿verdad? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y otra cosa que había mencionado el jueves, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo estaba hablando de también el jueves que muchas veces hay realidades espirituales que uno las conoce en el sentido que uno las ha leído. Por ejemplo, aquí en esta porción dice, Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Muchas veces lo leemos, pero quizás, aún tratando de entenderlo, no vemos cuál es la realidad. La palabra habla, como estábamos hablando también hoy en el estudio, Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Cristo abrió ese camino al Padre. Y espiritualmente, Cristo ha abierto la puerta, vamos a seguir viendo hoy en el resto del capítulo, espiritualmente Cristo ha abierto la puerta al Padre. Entonces, ¿qué quiere decir también? Aún estando nosotros en esta condición aquí en la tierra, o sea, con nuestras dudas, con nuestros problemas, aún con nuestros pecados, también el Señor no nos perdona cuando le pedimos perdón. Aún así, en todo momento tenemos acceso libre al Padre, podemos orar, podemos leer su escritura y podemos entonces llegar a ese lugar celestial con Él. Aún antes, por ejemplo, estaba la división, antes del perdón de Cristo, cuando veíamos el Antiguo Testamento, el único lugar donde había la presencia de Dios era en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba completamente apartado de todo el mundo. Incluso en el templo habían tres partes. La primera parte solamente podían entrar algunos hombres. Entonces después, en la segunda parte, el lugar santo eran solamente los sacerdotes. Tú no podías entrar ahí en normal del pueblo. Entonces, el lugar santísimo era solamente el sumo sacerdote de ese año, una vez al año, después de haber pedido perdón. También había hecho un sacrificio por él primero, eran dos cabros, y uno por el pueblo. Y tanto era el miedo muchas veces de los judíos, el temor a Dios, de la santidad de él, que siempre le ponían una soga al sumo sacerdote, por si acaso, por algún pecado, ellos decían, quizás muera delante de la presencia de Dios. Y entonces, para no poder, no, nadie más podía entrar, pues entonces lo alaran. Aparentemente nunca llegó a pasar, pero había ese temor, porque realmente lo que Cristo siempre también y Dios mismo ha puesto es que el pecado nos separa de Dios. Vamos a estar hablando, vamos a seguir leyendo ahora para seguir abundando. En esta porción también habla, dice que Cristo quitó una enemistad que había. Había muchas enemistades. Una de ellas era la enemistad de nuestra carne, nuestro cuerpo pecaminoso con Dios, porque Dios no puede estar con el pecado. Y también vamos a estar hablando, hay otra enemistad que él hablaba, que era entre los dos pueblos. Vamos a seguir leyendo para seguir abundando. En el capítulo 7 en adelante dice, después que dice que nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo ha dicho muchas cosas ya en estos 10 capítulos. Número 1, Cristo nos compró por un precio, ¿verdad? Estamos apartados como cristianos y muchas veces sabemos eso. Número 2 es que ya entonces, viviendo esta nueva vida, dice que Dios tiene unas buenas obras que ya Él puso para nosotros. O sea, como hemos hablado un montón de veces, y la ley también hablaba, nadie por ninguna buena obra puede entrar a ver a Dios. Pero el propósito con el cual Cristo nos creó fue para buenas obras. O sea, Cristo no nos creó para el pecado. Cristo no nos creó para que nos odiáramos, ni para que le hiciéramos daño al prójimo. ¿Para qué nos creó el Señor? Para bendición. Lo que pasa es que el hombre pecó. Desde el principio pecado, nacemos con pecado. Y ese pecado nos aparta de Dios, en parte por nuestra condición y la otra porque muchas veces decidimos continuar. Incluso habiendo conocido al Señor en nuestra ignorancia, muchas veces buscamos lo de nosotros, lo que nosotros queremos. Eso es el pecado, es egoísmo. Incluso el primer pecado, vamos a decir, que habla la palabra, que es el pecado de Satanás mismo, era el pecado de el orgullo. Era todo yo. El yo. Y aún Dios, teniendo toda la potestad, la palabra en tantas porciones, Cristo mismo siendo el ser, el como dice la palabra, yo soy el que soy. O sea, quien verdaderamente puede decir que es el poderoso, dice en la palabra que Cristo no escatimó, dice, no se me olvida la palabra exacta, pero que no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse a la palabra. No vio cuando Él vino hacia nosotros, eso no le importó. Sino que Él sabía que la única forma, amándonos nosotros tanto, de poder salvarnos era dando su vida por nosotros. Y entonces, otra cosa importante que vamos a estar hablando en el día de hoy, es cómo entonces dice que estamos llamados a una nueva vida y tenemos esa puerta abierta. Entonces, también hay otra parte que habla que somos coherederos con Cristo. Vamos a estar viendo qué quiere decir esto y cómo es que somos uno con Cristo. Y vamos también más tarde a estar en Gálatas, que habla de esa porción y habla de cómo Abraham, cómo la promesa dada a Abraham también es dada a nosotros. Vamos a estar viendo también cuál es esa promesa a Abraham. Entonces seguimos, quiero leer, como había mencionado, quiero leer la carta completa y seguimos abundando. En el 11 al 16, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Eso también lo estuvimos estudiando el martes. En Gálatas también habla de eso, de que había esta distinción antes, pero ya en Cristo eso no tiene función, eso no existe, sino que es por Cristo que conocemos al Señor. Dice, disculpen, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda que está hablando los Efesios, que eran griegos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, esto me recuerda a mí, Hay varias porciones también. Me recuerda, dice que abolió, había una enemistad en la carne. ¿Ve? Aboliendo en su carne. La carne de Cristo está hablando entonces del sacrificio que Cristo en la cruz. Hay varias porciones que cuando vemos la Escritura, pues usan la misma palabra con un significado literal y un significado también espiritual. Entonces, dice, aboliendo la carne en la amistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, lo que está hablando, hay otra porción también que dice, vamos a estar, estoy medio trabado, me disculpan, vamos a ver también en Gálatas, que Cristo habla, dice Pablo, que dice, algunos de nosotros conocimos a Cristo en la carne. Dice, pero ya, dice, algunos que lo conocieron así, ya no lo debemos conocer así. Porque entonces, algo que también hace una distinción de la nueva vida en Cristo Jesús, también hay un versículo que conocemos mucho, dice, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué quiere decir eso? Realmente todas son hechas nuevas. A veces pensamos que solamente es el pecado, y realmente es el pecado. Pero también hay algo bien importante que vamos a estar, que también dije que iba a mencionar, de ser uno en Cristo, es que había una enemistad con la carne, y también lo que somos nosotros en la carne ya no es lo que debemos ver como hermanos en Cristo. El hecho de uno, por ejemplo, que alguien hable bien, alguien sea inteligente y lea rápido, no por eso quiere decir, ah, ese va a ser el que predica. Porque realmente ya no es la carne, ya no es el yo físico, ya no es mi mente física lo importante en la iglesia, sino la confianza verdadera en Cristo y el llamado que Cristo tiene. Porque, por ejemplo, Cristo llamó a Pablo, y Pablo sí era un escriba, Pablo era un fariseo, Pablo sabía tantas cosas, pero también llamó a Pedro. Pedro no sabía leer. A ver, Pedro era un pescador. Pedro era las personas que la gente menos pensaría que iba a predicar a Cristo. Y aún habiéndole, o sea, tuvo su momento de flaqueza, pero después fue, vamos a decir, uno de los apóstoles más importantes. No fue de los más que escribió, pero en muchas formas podemos decir fue de los más que predicó también a muchos, especialmente a los mismos judíos. Y aún así, había mencionado también que Pablo era estudiado, conocía todo el Antiguo Testamento. Pero aún así, el mismo Pablo dio su testimonio que después de haber conocido al Señor, él se fue a un monte, se fue como para el monte Sinaí en Arabia, y estuvo allá unos años, prácticamente nómada, y era comunicándose con el Señor, era desaprendiendo toda la ley de la carne que le había aprendido, todas las leyes, todas estas parsimonias que había aprendido, para aprender realmente cuál era el mensaje que el Señor tenía por él, y que también él habla en Gálatas, dice, este misterio que me fue revelado, dice en Gálatas 3, que también los gentiles, dice, son parte del pacto. O sea, habían unas grandes cosas que estaban siendo reveladas a él, y no era porque él era el más que conocía la palabra, sino era porque a Dios le placía. Igualmente nosotros, no solamente esto que el Señor hizo unió, o sea, quitó de que Israel solamente fuera el que se pudiera llamar pueblo de Dios, sino que también en la iglesia tenemos que dejar de mirar la carne, tenemos que tratar de, por ejemplo, a veces, como he hablado antes, a veces en la iglesia tenemos gente que con naturalmente nos asociamos más, porque pues nos caen bien, o por tantas otras cosas, no es una mala voluntad de uno, sino que pues hay gente que naturalmente tiene más química con uno, como se llama. Pero siendo llamados en Cristo, no que eso sea malo, sino que siendo llamados en Cristo tenemos que entender que debemos buscar a cada uno por igual. No debe haber preferencia, igual como el Padre no tiene preferencia con ninguno. Cristo no tuvo preferencia con ninguno, sino que murió igual por todos. Y entonces, como vimos, Cristo eliminó esas enemistades. Y entonces, volviendo, ahí seguimos también con lo que habla el Señor, de que tenemos que seguir con esas buenas obras a las cuales el Señor nos mandó. Quiero ir también ahora a Gálatas 3, después vamos a volver a terminar la porción de Efesios 2, vamos a dar un contexto más en Gálatas 3, hablando de esto también, de cómo en el Señor somos uno. Vamos a Gálatas 3, 6 al 9, pues vamos a ir a otras porciones. Dice, lo tienen, Gálatas 3, 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dando el contexto aquí, él está hablando a los Gálatas de un tema parecido. Le está diciendo, ustedes Dice, a quien Cristo fue presentado claramente crucificado delante de ustedes, ustedes entonces van a volver a la ley. Antes, a creerse que ustedes son los más santos y hacer como ustedes les da la gana. Parafraseando, obviamente. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No como los judíos que le habían en un momento dicho a Cristo, que él decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y siempre han sido esclavos. Y él dice, ellos decían, nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos pensaban que solamente por ser un hijo físico de Abraham, pues como Abraham fue tan bueno, pues yo igual soy bueno. Pero entonces, Pablo habla de que no, los que son verdaderamente hijos de Abraham son por fe. ¿Y cómo? Lo prueba, dice, y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y entonces seguimos, dice, en el 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, o sea, porque murió por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, la parte que él explica cómo es que somos hijos de Abraham, dice en el 16, ahora bien, ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, y es verdad, tú vas a la porción y dice, y de Cristo, y Dios le dice, en tu simiente, se la dice en singular. Dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, o sea, él en una le dijo, tu descendencia será como la arena de mar y como las estrellas en el cielo, no se va a poder contar, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la promesa dada a Abraham, la ley que vino 430 años después, o sea, el Antiguo Testamento, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, básicamente lo que habla el Señor es la realidad espiritual de cuando Dios llamó a Abraham, también fue un llamado de lo que sabemos, dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y Cristo también fue un descendiente físico de Abraham. Porque por él vino después Abraham, siguió hasta David, y después por David siguió hasta Cristo. Pero más que nada también hay una descendencia espiritual que era por medio de ese Cristo. Dice que en tu simiente, no era por los judíos que iba a ser bendecido el mundo, sino era por Cristo específicamente. Entonces, siendo parte de Cristo, esto a veces quizás lo entendemos ya, pero en esos momentos, cuando Pablo hablaba de esto, esto era un misterio anteriormente. No se entendía cómo es que, porque entonces, en el versículo 15 que lo brincamos, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. O sea, porque ellos veían, estaban los pactos de amistad, habían otros pactos de sangre, entonces, estaba el pacto de la carne, que es la herencia. A ver, está la herencia que es, pues, obviamente, todo el mundo piensa que el que hereda de ellos es el hijo, no hereda a alguien que tú no conoces. Entonces, para muchos judíos era una piedra tropiezo de entender cómo es que alguien que no tuvo que nada ver con Abraham, quizás eran descendientes de personas que trataron de matar al pueblo judío, cómo es que ahora pueden ser parte de nosotros. Entonces, Cristo, Pablo, por medio del Espíritu Santo, demuestra cómo es que entonces en la fe verdaderamente somos hijos de Abraham. Y entonces después en el 26... al 29, terminamos esta porción de Gálatas, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, como entonces ya somos hechos, Cristo era descendiente de Abraham, es lo que está diciendo aquí. Como ahora en Cristo somos uno, pues por razón, pues somos también descendientes. Dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tanto es el perdón del Señor con nosotros que Cristo nos pone a heredar con Él. Algo del cual naturalmente no se supone que fuéramos parte. Tanto así que todo lo que Cristo merece como Dios también ha sido prometido a nosotros. Y eso no se pone a pensar, oye, realmente, o sea, uno puede decirlo, eso es lo que quiero enfatizar, yo lo puedo decir, pero muchas veces no puedo entender la magnitud de eso. ¿Cómo es que el Señor ha visto a uno simplemente por creer en Él y le ha visto digno a uno de ser coheredero con Él? Y dice eso, entonces dice, no hay judío ni griego, eso no importa ya. No hay esclavo ni libre tampoco, esas cosas físicas no importan. No hay varón ni mujer tampoco, eso no importa. Para Cristo, eso no importa. Y también, eso es lo que podemos hablar también cuando había dicho el cántico, somos uno en Cristo, dice una sola fe, un solo Señor, habla tantas cosas. ¿Cómo el Señor nos ha unido? Entonces, en esa misma porción también del 28, algo que también yo he aprendido es que entonces, siendo parte de Cristo, entonces, como habíamos hablado, no es el más que habla, no es el más inteligente, no tiene que ver nada, no es el más joven, ni el más viejo anciano que parezca ser sabio, eso no tiene que ver. En Cristo el que vale es el que verdaderamente cree y el que Dios esté llamando en ese momento. O sea, esto podemos hablarlo más, vamos a decir, cuando tú tienes un familiar. Y muchas veces cuando uno ve a un familiar de uno parado aquí al frente, quizás a veces es difícil, porque el que uno familia, aunque uno es el más que ame, también uno es el más que conoce las faltas de esas personas. Eso es natural, porque pues los hermanos, por ejemplo, por más que se amen, también pelean, y son los más que se conocen las malas mañas, se saben los secretos. Y entonces, si yo veo, por ejemplo, a algún familiar mío o un amigo mío aquí al frente, o dándome una palabra de testimonio, tiene que ser aquí, porque esto no es el único lugar donde se habla la palabra de Dios, dándote una palabra de testimonio o diciéndote algo de la palabra, y tú estás mirando a la persona nada más, muchas veces, ¿y este qué se cree? Tú, eso es lo que tú vas a pensar, ¿qué se cree esta persona? Como que si yo te veo todos los días, entonces es lo mismo. Y muchas veces puede ser, pero en realidad muchas veces en esos momentos es el Señor hablándote por medio de esa persona. Igualmente aquí no termina, dice tampoco hay varón ni mujer, ¿sabes? Si aquí se para también aquí, si está en Cristo, siendo hombre o mujer, si está en Cristo hablando, pues dice que somos uno en el Señor. No quiere decir que la palabra de alguien aquí vale menos, después que sea por el Señor. No es que cualquiera aquí también dice, pues entonces dice el Señor y hablar embuste. También hay que tener mucho miedo, pero también la palabra habla. Por eso hay que leer la palabra en su totalidad. En Corintios dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque el Señor puede hablar por quien quiera hablar, pero verifícate bien que sea el Señor hablando. Porque hay otros espíritus también que quieren hablar que no son de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, finalizando en Gálatas, después dice en el 4, 6 y 9, esta parte la conocemos, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, ya siendo parte de Dios y teniendo su Espíritu, podemos estar con Dios como si fuese nuestro Padre cercano. Esto me recuerda también a la porción que estuvimos leyendo el jueves, que dice que si nosotros siendo malos, dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Dice que si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. Si te pide pan, no le vas a dar una piedra. ¿Cómo entonces dudamos de pedirle a Dios? Dice, ¿cuánto más el Dios dará buenas cosas a quienes se la piden? O sea, ahora, siendo parte de Cristo, entonces podemos pedirle. Tenemos entrada directa al Padre y muchas veces también, no solamente hablarlo eso como así, lo que debemos entender de eso es que dejemos la duda que tenemos. Muchas veces se nos olvida estar orando constantemente y entonces pedirle a Dios las cosas que necesitamos. Pedirle que el Señor nos ayude a ser más santos y a realmente vivir como Él nos pide que vivamos. Entonces dice en el 7:4-7 Gálatas, dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por la naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y a veces uno piensa, estaba dando un contexto aquí a Gálatas con la gente que quería volver a la ley, pero igualmente nosotros, conociendo estas verdades espirituales, ¿cómo es que cada día volvemos a pecar? O sea, cada día, y él dice entonces, ¿cómo dice la palabra? Dice el que sigue el pecado, dice, es esclavo de él, el pecado te esclaviza. Cristo nos ha librado de eso. Pero entonces, si verdaderamente nos ha librado, ¿por qué vamos a volver a esos pecados? Por nuestra ignorancia, que también es algo que debemos recordar siempre e internalizar. Entonces, volviendo a Efesios, quiero continuar a Efesios. Disculpen, Efesios 2, 17 al 22. Como vemos, aquí la verdad es que estaba hablando Pablo. Cristo mismo la había expuesto en muchas partes, en su Sermón del Monte, cómo somos uno y cómo entonces tenemos que buscar esta nueva, a seguir perseverando en esta nueva vida en Cristo. Dice en Efesios 2, 17 al 22, dice, y vino, después que Cristo habla, dice que ya nos reconcilió con Dios, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es importante entender esto porque desde el principio de Efesios, que dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, parece algo que uno dice, oye, ya yo como que yo sé eso, pues las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y tanto uno repite. Pero en muchos lugares también, que se trata de predicar incluso la palabra, a veces no se entiende esto. Lo que uno a veces muchas escucha es como que, pues, ven a Dios. Pero no te explican qué es lo que Dios quiere contigo. Ven a Dios. O tú llegas a Dios por tu propio conocimiento. O tú llegas a Dios por tus propias obras. O tú llegas a Dios porque el sacerdote ora para que la galleta se convierta en Cristo. Entonces Cristo sigue muriendo por ti todos los domingos. Entonces se inventan estas cosas que al principio quizás eran unas cosas que parecían bien lindas, pero entonces tantas siguen estas costumbres humanas sobre la verdadera palabra de Dios, hasta que la gente piensa, no conoce, mejor dicho, perdón, no conoce qué es lo que verdaderamente Dios ha pedido en su palabra. Y entonces dice, ya entonces teniendo entrada al Padre, porque fuimos perdonados, ya no somos extranjeros, ya no tenemos que estar pidiendo que Cristo siga muriendo por nosotros, porque ya Cristo con una vez pagó. Igualmente no tenemos que estar tratando de cómo buscar ser parte del Señor, o sea, cómo tratar de nosotros ganarnos el cielo, si ya el Señor lo hizo. Entonces, habla la otra, después sigue en esa porción, que habla entonces la metáfora de este edificio que se está formando. Igual como la iglesia original, la palabra es una congregación, o sea, un grupo de personas unidas, no el templo. Pero entonces también la palabra habla la comparación de que la iglesia, la congregación, es como un edificio, y se va formando, y entonces, no sé si lo menciona, en el versículo 20 dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces Cristo puso la piedra del ángulo, si no conocen, eran antes, en los tiempos romanos, no hacían las casas con cemento ni con había antes con los ladrillos, no es cemento lo que se pone, pero la masilla, es verdad que es para pegar los ladrillos, antes era con la presión. Los romanos tenían un estilo que ellos cortaban, entonces con la misma presión se apagaban las piedras. Entonces había una piedra del ángulo, que era la que se ponía, y ahí era como casi un triángulo parecía en el techo. Entonces eso mantenía la presión. Si tú tumbabas, si era que luego destruyeron también a Jerusalén y parte de Roma, era tú rompías la piedra del ángulo y se caía la casa entera, porque era solamente por presión. Igualmente es una buena analogía, porque realmente en la iglesia, si Cristo no está, no vale nada. También la semana pasada papi estaba predicando desde la iglesia en la Odisea, que dice que Cristo estaba afuera. O sea, Cristo estaba llamando a la puerta. Si Cristo estaba llamando a la puerta, quiere decir que Cristo no estaba adentro. O sea, la iglesia estaba en una situación crítica Entonces, pues si somos un edificio formado en la piedra del ángulo en Cristo y la piedra del ángulo no está, pues entonces somos nada. Es lo que el Señor nos quiere hablar también. Y entonces, hay otra porción también que conocemos, la iglesia también es un cuerpo de muchos miembros y todo el cuerpo. También hablando de eso, es bien interesante, dice, como somos uno en Cristo, hay muchas analogías que la palabra habla, cómo somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo somos? Estamos llamados, igual como Cristo también en la tierra, predicaba, ayudaba y exponía la verdad de Dios. Igual, nosotros siendo su cuerpo, pues estamos llamados a hacer lo mismo hoy día. Estamos llamados a predicar, pero no solamente, todos dependemos de uno al otro también. Somos un cuerpo, pero también somos muchos, dice la palabra. Dice, hay algunos que son, hace la imagen, son las manos. Hay otros que son los ojos. Todos tenemos un llamado en el Señor diferente a los demás y ninguno es más importante que el otro. Aunque hay algunos que tienen más responsabilidad, obviamente, que otros. Pero ninguno es más importante en el cuerpo de Cristo. Y otra, quería también, hay una parte bien interesante de la Escritura en Juan 20, 17. Eso es cuando ya Jesús, después de haber resucitado, yo creo que lo había mencionado una vez, sabemos que al principio, poco antes de Jesús morir, en Juan, el Señor dice, ustedes son mis amigos, ¿saben? Esa, la parte que él habla de la vid y los pámpanos, que tenemos que permanecer en Cristo para estar en bendición. Él le dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os digo, ¿verdad? Le dice amigos, pero entonces, después de morir y haber resucitado, Jesús, el primero que encuentra es a María. Incluso no se revela a los discípulos primero. Va a quien, vamos a decir, los judíos quizás pensaban era la persona más insignificante, María. Porque ya, también es un contraste que el Señor quiere hacer. Ya eso no tiene que ver, esa cosa de posición social ni nada, eso no tiene que ver. Era el llamamiento que Él daba. Entonces, Cristo le dijo, cuando ya se acercó a Él, sí le dijo en el 17, dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos que Él se refiere ahí? Eran los discípulos. Porque ella va directamente. O sea, en un momento le llamó amigo, pero ya habiendo roto, sabemos que cuando Cristo murió, entonces, como vimos aquí, lo que Pablo está hablando, rompió la enemistad que había con la carne. Entonces dice, ve a mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ya no tenemos esa pared. Hay otra parte también, no creo que la tengo aquí, pero también en Hebreos dice que Cristo, habiendo también de salvarnos, tuvo que pasar por los mismos sufrimientos que nosotros. Dice, de tal modo que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Él no se avergüenza a nosotros, aún a pesar de nuestro pecado, no se avergüenza de ser llamado como uno de nosotros. Dice en el, quiero leer esta porción para ir terminando, en Hebreos 2:11, la tengo aquí, en el 10, perdón. Dice, porque, Hebreos 2:10, si lo tiene. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, el Señor Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, porque Cristo, todo el momento que Él estuvo en la tierra, era bajo aflicción. No porque no fuese feliz ni nada, sino porque todo el momento, dice la palabra, que Él afligía su carne. O sea, Él afligía, para no hacerlo muy confuso, la carne también, muchas veces lo que a veces explica la palabra, es nuestros deseos. Que muchas veces nuestras necesidades son deseos malos. Pero Cristo no estaba llamado a ir a la tierra para cumplir los deseos normales de un hombre, que probablemente es, pues, trabajar, crecer, casarse, tener linaje y tener una buena vida. Eso no fue el llamamiento de Cristo. Él no tuvo, como habíamos también hablado el jueves, Cristo no tenía nada en la tierra. Dice, no tengo ni dónde, dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No tenía esposa, no tenía hijos físicos. Pero sí tenía, dice que por tantas esas cosas, el Señor le bendijo con un linaje espiritual. Entonces dice, en el 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, como habíamos hablado hoy, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, estos son parte del Antiguo Testamento en Salmos, son revelaciones que en los mismos Salmos hablaba de cómo entonces ya, por medio de este sacrificio de Cristo, somos hermanos. Dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos porque Él sabe cómo también nosotros, Él vivió como nosotros. Y siendo también puro, pudo comprarnos por un precio. Entonces, lo que quiero ir resumiendo es que entonces cuando estamos en Cristo, espiritualmente somos entonces iguales a Él. Estamos llamados a ser como Él. Pero entonces como iglesia, igualmente, de nuevo repito, somos uno. Y realmente tenemos que aprender a ya dejar de mirar, no estoy hablando en específico, sino en general, tenemos que dejar de mirar qué es lo físico de nosotros. Y entonces entender, Señor, ¿qué es lo que Tú quieres con nosotros como una iglesia? Para todas las peticiones que tenemos en común, no solamente para las enfermedades, los problemas, esas cosas, por ejemplo, otras peticiones que tenemos en común, un lugar para estar, crecimiento espiritual, que el Señor traiga, dice la palabra, por fe. Dice, cuando la primera predicación que dio Pedro en la Escritura, dice que Dios llamaba, iba llamando a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, el Señor es el que da el crecimiento. También eso, hay otras porciones que vienen a la mente, que Pablo hablaba, dice, yo sembré, dice, Apolo regó, que era otro predicador, Apolo, mas Dios es el que da el crecimiento. O sea, también los que estaban llamados, no quiero irme del tema, sino que en todas esas cosas en común, ese edificio de Dios, ese cuerpo de Cristo que estamos llamados a ser, no puede funcionar si no estamos unidos. Porque igual como un cuerpo que no obedece, hay tantas analogías también, el mismo Señor, como funciona el cuerpo de Cristo, pues entonces los que nos mueven juntos es el Espíritu Santo. Al igual como los nervios controlan el cuerpo, si no escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a desobedecer el cuerpo de Cristo. Y uno no puede tener una mano, por ejemplo, una mano me sirve una y la otra no. No puedes trabajar bien. Igualmente, el mismo llamado lo da el Señor, pero entonces todos tenemos que acudir a ese llamado del Señor. Y hay tantos paralelos, como habla eso del cuerpo, tantas analogías, tantas cosas. Es interesante cómo Pablo tomaba algo físico para enseñarnos algo tan espiritual también, cómo el Señor nos ha unido en un cuerpo, y cómo todas esas partes son importantes para Él. Y como vimos, quiero volver de nuevo rapidito a Efesios, ya vamos terminando. El Señor entonces nos ha llamado. Y entonces siempre me recuerdo, como había hablado el tío de papi, cómo él enfatizaba esto. Dice, esto de que el Señor nos ha sacado verdaderamente de la podredumbre del pecado. Se nos olvida muchas veces, especialmente algo que yo puedo hablar, es que pues yo fui criado en el Evangelio, fui criado en una familia cristiana, y quizás no, por mucho tiempo no había visto el mundo afuera. Pero tú ves en muchos lugares personas que, aún creyendo que están bien, están perdidos y están, ¿sabes? No solamente porque tienen problemas, sino porque realmente, pues, tú los ves y ellos mismos saben, no piensan que tienen propósito en sus vidas. Están perdidos, no saben cuál es el propósito de la vida, no entienden. Entonces, están perdidos solamente en sus deseos. Eso es lo que pueden vivir, pues, para echar para adelante, para hacer las cosas que yo quiero y ya. Pero entonces, ahora, con lo que quiero acabar, el Señor llamando nos dice, ya saliendo de eso que era nuestro deseo, entonces ahora nos toca, como creyentes, buscar cuál es el deseo de Dios. Y tener mucho cuidado, como había hablado el jueves, que estábamos hablando de en Mateo 7, que hay una línea fina entre hacer algo que el Señor ya te pidió, tomar tu acción para hacer algo que el Señor te ha pedido, o hacer algo que tú piensas que a Dios le gustaría y llamarle a eso voluntad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener entonces mucho cuidado de nosotros hacer nuestra voluntad y querer hacerle llamar la voluntad de Dios. Y entonces lo que quería acabar era de nuevo leer en Mateo, que hablaba de eso. Entonces hablaba de del fruto también. Dice en el 17, Mateo 8, 17, disculpe. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, recordando, no cambiando de tema, sino uniéndolo a lo de anteriormente. Entonces, ya Cristo habiéndonos sacado del pecado, ahora estamos llamados a dar fruto. Igualmente, estamos llamados a permanecer en ese cuerpo que el Señor ha creado. Como habla también en Juan, la porción que dice los pámpanos, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, yo soy el tronco, por decirlo así. Entonces, si ustedes no están en mí, permaneciendo en mí, pues no van a tener ningún fruto. Lo que hablamos hoy, que dice que Cristo Jesús ya había preparado unas buenas obras para nosotros. Si no permanecemos en Cristo, no vamos a saber cuáles son esas buenas obras que el Señor tiene para nosotros. Que no simplemente son, pues, no maldecir, o pues no fumar, como a veces, me recuerdo que hace muchos años, uno de los primos, los gemelos, cada vez que a veces están aquí le preguntaban, pues, ¿qué son cosas, que son pecados? Y decían fumar o beber, cosas así, ¿sabes? Que son lo que uno piensa, ahorita, pero no es eso, sino el llamado verdadero de Cristo, esas buenas obras son, ¿cuáles son las obras de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Esto que vos estudias lo quiere Dios? No hay nada malo con estudiar ni nada malo con no estudiar, sino que realmente es lo que Dios quiere en mi vida. Estas cosas, que estos planes que yo tengo para el futuro, ¿son mis planes o son los planes de Dios? Y a veces uno no se sienta a pensar eso. Uno tiene que tener cuidado. Entonces, uno no piensa entonces que no solamente esas cosas que son la voluntad de Dios son el evitar el pecado, sino también evitar hacer lo que yo quiero. Entonces, porque Cristo mismo en todo momento hacía lo que Dios quería. En todo momento tú veías que estaban en oración. Y él no decidía ir a una ciudad a predicar, porque él decía, pues, hacía una agenda, decía, mira, aquí hay 5 ciudades, si veo una cuota, después envío 2 por 2, son cuántos, 72 discípulos eran en ese momento que él envió ciudades, pues más o menos, hago aquí, pues si ellos convierten como 10 personas por día, pues voy a tener un growth rate, tal cosa, entonces esos convierten así, como si fuese una compañía de Avon, ¿sabes? Que tú reclutas y siguen otros reclutando. Él no iba así, sino que él escuchaba que era el Padre. Entonces, igualmente, si era una ciudad que nadie iba a creer y el Señor ahí lo enviaba, él iba. Igualmente Pablo, hay otras porciones que él habla, esta misma realidad de hecho, en Hechos, vemos, no lo voy a buscar ahora, pero dice, había partes que ellos querían ir a una ciudad, dice, el Espíritu no me lo permitió. Más tarde llegaron a ir, pero que era todo el tiempo siguiendo la voz de Dios. Y esto no hay que hacerlo esotérico, esto no hay que hacerlo de que no puedo hacer nada si no escucho una voz audible, sino que es el estado que uno tiene que estar, de buscar al Señor. Y no solamente yo individualmente, esto es lo que quiero aclarar hoy, sino como iglesia, porque estamos llamados a movernos como iglesia. Y eso no tiene que ver de que tampoco el tiempo que alguien haya llevado aquí también, ni tiene que ver ni mucho menos la denominación. También a veces nosotros los humanos hacemos distinciones, obviamente a veces las hacemos con un celo del Señor porque queremos distinguirnos y esas cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado de distinguirnos simplemente por distinguirnos por unas razones humanas, sino que verdaderamente pues entender que este cuerpo de Cristo tampoco somos los que estamos aquí solamente, sino todos los que creen verdaderamente en el Señor. Entonces, cuando vemos a la persona de afuera, al otro creyente de afuera que es diferente a nosotros, porque canta diferente, porque quizás cree algunos puntos menores de la palabra diferente, y lo vemos por esas cosas, por su carne, por sus convicciones y pensamientos físicos, pues dejamos de ver a Cristo en él. Y eso es lo que aclara Pablo en esta parte en Efesios, que tenemos que dejar. Ya la enemistad se rompió, no solamente entre Israel y los gentiles, no solamente también, pero más todavía entre nuestra carne y Dios, entre nuestras convicciones humanas y la verdad que hay en Cristo Jesús, que dice que todos nos hizo uno. Y voy a terminar, que habla de eso. Discúlpeme, hay una porción que quería buscar también. Si no, pues continuamos y oramos. Pero entonces eso es lo que quería, no me acuerdo ahora, me disculpan. Pero entonces habla de eso, entonces somos uno verdaderamente el Señor. Y es algo, lo que quiero que por lo menos salen con una cosa hoy, es entender eso, a ver las cosas otra vez de otra perspectiva. No solamente nosotros con la iglesia aquí, sino con todo el mundo afuera y con los otros creyentes que conocemos. Dejemos a veces, es bien fácil a veces ver las diferencias y uno critica. O uno pues piensa como que te da pena de la persona. Pero también algo que yo he aprendido que también el Señor siempre me recuerda humildad a mí, es que a veces uno ve a alguien y uno señala, como también está, eso lo mencionamos mucho el jueves, cuando Cristo habla de no juzgar para que no te juzguen a ti de la misma forma. Pues uno juzga al otro porque, pues él tiene algo mal, pero entonces hay situaciones que yo mismo, no necesariamente porque estaba juzgando, sino que me avergüenzo porque veo que alguien que quizás yo no esperaba tanta humildad o tanta buena fe de esa persona hace algo tan sacrificial que quizás yo no haría. ¿Sabes? Hace una obra buena que en esa situación quizás yo hubiese obrado mal. Y el Señor te recuerda como que, mira, ¿sabes? Como habla también la palabra, otra porción dice, el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Y a veces pensamos que solamente es un pecado, pero entonces en esa misma porción hay unas partes bien fuertes. El Pablo habla, antes de esa porción, ese versículo, Pablo habla de cuando los judíos tentaron a Dios. Dice que se abrió un terremoto y en ese día murieron 10,000, y habla de la parte que sube, llegaron las serpientes, y entonces Abraham tuvo que elegir la serpiente de bronce. O sea, hablando de cosas bien fuertes, en el sentido de que aún los que esas personas se pensaban, se creían estar parte de Dios simplemente porque eran hijos de Abraham, igualmente perecían. Igual nosotros tenemos, aún ahora conociendo verdaderamente que somos hijos de Dios en Cristo, tenemos que tener mucha vergüenza y mucho temor de Dios en hacer las cosas, creernos los más que sabemos, y en nuestra ignorancia estar juzgando y obrando mal. Porque dice entonces, cuidado, que no caigas en lo mismo que tú estás apuntando. Y eso es lo que quería resumir el día de hoy, estar unidos verdaderamente y comprender entonces que ya no solamente fuimos librados del pecado, somos hechos parte de un nuevo cuerpo, sino también fuimos librados de nuestras convicciones personales, fuimos librados de qué es lo que yo creo, sino qué es lo que Cristo dice. Eso es lo que la palabra nos habla. Vamos a orar ahora para culminar la predicación. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que podamos entenderla más y más. Y las partes que quizás a veces nos puedan ser confusas, porque a veces es mucho texto, te pedimos que podamos entenderla. Te pedimos que más que nada, más que el texto, como habla la palabra, si solamente leyéramos por el texto, dice la letra mata, más el espíritu que vivifica, Señor. Entonces entendemos que es esa convicción que tú nos das, Señor, personalmente. Ayúdanos a crecer más como iglesia, ayúdanos a estar más unidos, ayúdanos a entender tu palabra y no solamente a entenderla como hablamos en texto, sino vivirla, que es lo más importante. Como tú decías que querías llamar a un pueblo que tuviese tu palabra escrita en el corazón, no escrita en tablas de ley. Te pido que nos ayudes, te damos gracias porque tú nos has permitido tener crecimiento como iglesia. Podemos estar firmes en ti y podemos ver que tú nos has ayudado, Señor, a crecer más. Pero te pedimos todavía que podamos ir entendiendo más cosas de tu escritura y que podamos realmente tener un impacto primeramente aquí entre nosotros y también podamos ser de ejemplo a los demás, Señor. Siempre está la puerta abierta, como se ha hablado. Pero entonces tenemos que verdaderamente ser un ejemplo, Señor, para que el mundo te vea. Te pido que también podamos cumplir ser el verdadero cuerpo de Cristo en ti, que podamos honrarte, podamos predicar como tú predicabas, que podamos ministrar como tú ministrabas también en la tierra aquí, y que podamos realmente estar unidos y no tener dudas con nosotros, no dudar del amor que tenemos entre nosotros, no dudar de la capacidad que tenemos entre nosotros, ni mucho menos pensar, preferir a unos más que otros en la iglesia, Señor. Te pido, sigo uniéndonos y te damos gracias porque realmente hemos visto la bendición de estar en tu palabra anclados. Te pido por todo esto, también guárdanos en nuestros caminos a las casas y que vamos a seguir en tu bendición hoy. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.